de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
A veces las emociones se acumulan, se mezclan, se desbordan, y de eso habla esta canción titulada Luz Azul, a cargo de la banda colombiana Aterciopelados, en compañía de Macaco. Porque regular las emociones no significa apagarlas, significa aprender a vivir con mayor conciencia estas emociones, a escuchar lo que nos dicen. Hoy presentaremos diversas recomendaciones para identificar esas emociones, los pensamientos que les acompañan, la forma en que reaccionamos y la consecuencia que esto puede tener para aprender a responder de manera más saludable en la vida cotidiana. Te invitamos a acompañarnos esta mañana en El Expreso de las 10. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia y la investigación testimonial, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Existe una gama muy amplia de experiencias emocionales: tranquilidad, frustración, culpa, esperanza, confianza, melancolía, sorpresa y muchas más. Aprender a nombrarlas es una forma poderosa de conocernos mejor. Cuando logramos identificar lo que sentimos, también comenzamos a entender por qué reaccionamos como lo hacemos. Ese autoconocimiento nos entrena emocionalmente y nos ayuda a enfrentar mejor las situaciones de la vida diaria. Imaginemos nuestras emociones como si fueran un termómetro. Así como nuestro cuerpo necesita una temperatura adecuada para funcionar bien, nuestras emociones también requieren una intensidad equilibrada. Sentir es necesario, pero cuando la intensidad se eleva demasiado, podemos perder el control, reaccionar impulsivamente, decir cosas que dañan o sentirnos completamente rebasadas y rebasados. Hoy en el Expreso de las 10, damos la bienvenida a la doctora Norma Rubalcaba, quien nos brinda diversas recomendaciones para la regulación emocional. ¡Comenzamos!
La doctora Norma Rubalcaba es licenciada y maestra en psicología, doctora en inteligencia emocional, profesora investigadora y directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad. Doctora, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros.
Alonso, el gusto siempre es mío y yo agradecidísima de estar aquí.
Platícanos de qué manera podemos entender las emociones, de qué se trata.
Uy, bueno, mira, y creo que ya alguna vez lo hemos platicado aquí. A mí me gusta mucho empezar desde la raíz etimológica de la palabra, que las emociones provienen de moshere, que significa moverse. Y realmente, bueno, hace referencia a que muchas de las acciones o de las conductas que tenemos en la vida obedecen justamente a las emociones, hacen que nos movamos, ¿no? Las emociones, bueno, entendiéndolas como reacciones ante estímulos que pueden ser tanto externos como internos y que desencadenan una serie de reacciones fisiológicas, que eso por definición las vamos a encontrar. También lo que tiene que ver con una serie de pensamientos asociados a esas reacciones y justo lo que nos, orilla a actuar en consecuencia de esas emociones. Entonces, en la medida en que esas emociones, digamos, correspondan a esta sensación de estar bien o de malestar, pues también es importante aprender a regularlas para promover las que nos generan bienestar y manejar, sin reprimir, tú bien lo dijiste hace un momento, las que nos generan malestar.
Claro, porque a veces podemos responder de una forma desbordada, dejándonos llevar por estas emociones, sin identificar incluso a veces de qué se tratan estas emociones, porque hay algunas emociones básicas que se registran en la literatura, ¿no?
Sí, hay emociones básicas universales que las vivimos todas las personas, independientemente de la cultura. Y bueno, de ahí se van, digamos, mezclando para generar emociones más complejas y eso sí, de alguna manera está permeado por la cultura, ¿no? Hay culturas que favorecen más determinadas emociones, otros que favorecen más la regulación de las mismas y eso pues lo vamos aprendiendo en el desarrollo justamente a través de las figuras con las que crecemos que nos van moldeando cómo sí, cómo no se deben de vivir, qué se valida, qué no se valida. En términos, por ejemplo, de crianza, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho, Alonso, en la alfabetización emocional y lo que antes era como muy censurado, por ejemplo, para un caso así muy, muy común, para los géneros, ¿no? O sea, los hombres no se les permitía determinadas emociones, no se les permitía expresarlas, por ejemplo, lo que tenía que ver con miedo, lo que tenía que ver
con tristeza.
Con tristeza, exacto, porque
tenemos como un signo de debilidad,
¿no? Muy interiorizado sentido. Que los hombres no lloran, sí. Por ejemplo, ¿no? Y que los hombres deben ser fuertes. Y o también otro, la expresión de la ternura, tampoco se permitía, cierto. ¿No? Y yo creo que hemos ido ganando ya, las infancias cada vez están más alfabetizadas en ese sentido y aprenden pues a que no obedece a un género la experimentación o no de las emociones y creo que es parte de lo que hemos ido aportando, digamos, quienes nos dedicamos a educación emocional alrededor del mundo para que esto ya no sea, digamos, un impedimento en la validación de la emoción.
Claro, hay determinados territorios donde es importante contar con esta regulación emocional. Pienso, por ejemplo, en situaciones en la vía pública donde compartes el espacio con algunas otras personas. Escuchemos.
Háblame de alguna ocasión en que viviste emociones muy intensas. El otro día iba cruzando la calle y me aventaron el carro. Se pasó el alto y me aventó el carro. Casi me atropella.
¿Qué emociones sentiste?
Mucho enojo, mucha frustración, mucha desesperación y pues, como quien dice, mi mente se nubló. Sí, me arrepiento de haberlo hecho.
Ahora que has reflexionado sobre esta situación, dime qué aprendiste de ella y qué alternativas más saludables podrías intentar la próxima vez.
Reflexión. No actuar por impulso y menos si es por ira. Porque hay un dicho que dice, no me lastimo, no lastimo a otros, ni ofendo a nadie. Pues sí, es eso, me lastimé yo mismo y no sé qué daño le hice al carro de la señora. Digo, la lección fue para los dos, sinceramente eso creo. ¿Y qué alternativa más saludable podrías intentar la próxima vez? Respirar y pensar dos veces las cosas antes de hacerlas. Todo lo debes de pensar por más grande que sea el sentimiento. Porque, pues sí, ahorita no sabemos, la gente está muy loca y no sabemos con quién te metes. Es mejor pensar dos veces las cosas.
Justamente por eso es importante la regulación emocional. Y existe una estrategia que se llaman diarios de emociones, que te permite de alguna manera reflexionar a partir de una experiencia donde te has sentido desbordado por algunas de estas emociones o las reacciones que se presentaron ante ellas. Y entonces vale la pena aprender el autoconocimiento a partir de estos diarios de emociones, que es un poco lo que hizo Denetil en su entrevista. Le preguntó a la persona qué pasó, qué emociones sentiste, qué pensaste o qué pensamientos llegaron a tu mente, cómo reaccionaste, qué consecuencias trajo esa reacción y qué reacción más saludable podrías elegir para otra ocasión. Eso nos ayuda un poco a pensar en ello.
Sí, yo creo que esto le abona mucho al proceso que entendemos como comprensión de las emociones. Es decir, hay muchos modelos que abordan pues estos procesos de la inteligencia emocional, de las competencias socioemocionales, pero hay los grandes pilares y uno de ellos, bueno, es la conciencia que tienes de las emociones, la otra es la comprensión y la que más conocemos es la regulación, pero digamos que son, si bien son procesos independientes, se ayudan uno a otro, ¿no? Para que tú comprendas las emociones, pues tienes que tener también atención a ellas. Y para regularlas va a ser más fácil si la comprendes. Entonces, estos diarios sí son tareas que desde la psicología positiva se han ido, digamos, promoviendo para la comprensión de las emociones. Porque a medida que tú entiendes lo que estás experimentando, también es más fácil que reconozcas cuál es la estrategia que te va a ayudar a mitigarla. Es decir, no usamos las mismas estrategias si estoy triste, si estoy enojado, ¿no? Pero a veces en la confusión o en este desborde de la emoción no logramos clarificar qué es lo que estamos experimentando, pues con más dificultad la vamos a regular. Entonces, por eso es importante reconocerlas. Estos diarios son maravillosos porque además que nos permiten, digamos, tener una claridad de lo que estamos experimentando, nos ayuda también a visualizar cuáles pudieron ser las estrategias, digamos, más saludables, tú lo dijiste hace un momento, para abordar determinadas situaciones, porque las emociones al final atraviesan la vida cotidiana. Se lo estamos viviendo constantemente y en la medida en que vamos reconociendo nuestro cuerpo, en dónde las experimentamos, qué es la intensidad de la misma, que claro, eso también es importantísimo. De alguna manera, bueno, si yo sé que con la tristeza se me baja con esta situación, o a mí me sirve cuando me enojo, a lo mejor hacerme un lado, ¿no? En lo que puedo, digamos, aterrizar la emoción y poder pensar la situación para responder de una manera más asertiva, entonces tener conciencia que eso es lo que necesito hacer y no la respuesta impulsiva.
¿Cómo se mide la intensidad? Le dices como cuando te pregunta el doctor, el dolor es del 1 al 10, ¿cuál le pondría?
Pues no tenemos yo le comentaba a Alonso fuera de los micrófonos que ahora también ya algunas aplicaciones en los teléfonos nos ayudan, ¿no? Digamos, a registrar esas emociones emociones y justamente lo proveen en una escala de qué tan agradable o qué tan desagradable uh-huh. está siendo una emoción. Pero si lo podríamos identificar más bien es como la intensidad también de la vivencia en la corporalidad, ¿no? Cuando el enojo es muy intenso, pues también lo vamos a experimentar más en nuestro cuerpo, van a surgir, ¿no? Digamos, más signos de estas emociones que estamos experimentando, pero a veces justamente hay autores de divulgación que lo llaman como el secuestro emocional, ¿no? De repente es tan intensa la emoción que no nos permite, digamos, la toma de decisiones que implica este circuito entre la corteza prefrontal, la amígdala y todas las estructuras neurológicas, y por eso la importancia de regular para poder entonces justo relacionarla, vincularla con la razón y entonces poder tomar mejores decisiones.
Déjame hacer una pequeña pausa sí. y seguiremos escuchando las recomendaciones de la doctora Norma Rubalcaba esta mañana en el Expreso de las 10.
La ira y el resentimiento no cambian el corazón de los otros. Solo cambia el tuyo. Shannon L. Alder.
El expreso de las 10 con un café y algo más.
Escúchanos.
La expresión emocional es una herramienta poderosa, pero requiere conciencia. No se trata de lanzar lo que sentimos sin entenderlo, ni de usar la emoción como venganza. Se trata de aprender a comunicar desde un lugar que nos ayude a regularnos, no a desbordarnos. Una herramienta que puede ser muy útil es llevar un diario de emociones. Se trata de un espacio personal para detenerte, observar lo que sientes y darle nombre a tus emociones. Porque cuando entendemos lo que sentimos, tenemos más posibilidades de regularlo. También es importante el autocuidado, alimentarnos de manera saludable, mover el cuerpo, descansar, darnos espacios de disfrute, respirar conscientemente y aprender a relajarnos. Sigamos escuchando las recomendaciones de la doctora Norma Rubalcaba en el Expreso de las 10.
La doctora Norma Rubalcaba Romero es doctora en inteligencia emocional y hoy nos está brindando recomendaciones justamente para la regulación emocional. Hablábamos de las emociones básicas uh-huh. y decíamos que son... ¿Cuáles serán? Alegría, tristeza, enojo.
Alegría, tristeza, enojo, sorpresa, miedo y asco, repulsión. Son las 6 básicas universales.
Que todas estas juegan un papel de protección hacia nosotros, ¿no? Para adaptarnos a las circunstancias.
Sí, cada una tiene su función. Por ejemplo, cuando nos enojamos, pues también tiene que ver con poner límites, con de alguna manera mantener, ¿no? Nuestros espacios seguros, pero sí, de protección especialmente es la del miedo. Cuando uno responde, digamos, desde el miedo, también hay varias respuestas, ¿no? Que son hasta etológicas. Normalmente esto de la lucha o la huida, ¿no? Por ejemplo, que pudieran explicarnos, ¿no? Algunos acontecimientos de cuando se responde con miedo, pero literalmente puede llevar a salvarnos la vida porque nuestro cuerpo se activa de una manera que nos pone a salvo, ¿no? Del peligro. Entonces, tiene su función. Y es muy, muy importante también. También creo que ya lo hemos hablado en otros programas, no estigmatizar las emociones como, si bien las nombramos negativas y positivas, uh-huh. las nombramos no porque sean buenas o malas, sino porque están vinculadas al malestar o al bienestar, ¿no? Nos resultan agradables o desagradables, pero el hecho de experimentar emociones negativas no quiere decir que sea malo experimentarlas. Es normal y es válido estar triste, enojado, con miedo. El tema, y decía Aristóteles, fíjate, esto es realmente es muy, muy antiguo, ¿no? Desde los principios de las civilizaciones, esta importancia de regularlas. Aristóteles decía, lo fácil no, digo, lo difícil no es enojarse, enojarse es con la persona correcta y el momento correcto, ese es el reto,
desde
¿no?
Entonces
eso de no transferir, a veces estamos, digamos, con estados emocionales negativos por alguna situación y los llevamos a otros contextos, ¿no? Hablábamos de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, en el tránsito, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que podamos, digamos, regularla para empezar, digamos, con las emociones propias de hacia con quién estamos, en dónde estamos, etcétera. No,
claro.
No, que no la haga uno y el otro la pague, ¿sabes?
Exacto, porque eso tiene consecuencias en nuestras claro. relaciones interpersonales, totalmente. En nuestra salud física y emocional, uh-huh. y también puede ponernos en grave peligro, como en el caso que escuchábamos anteriormente, sí. en la vía pública. Uh-huh. No sabes lo que te encuentras en este momento.
Totalmente, eso es muy, muy importante. Y hablamos también un poco, Alonso, de que también pasa el fenómeno contrario, que le llamamos la desregulación, ¿no? emocional, que es justamente la incapacidad del manejo de este impulso, ¿no? de la emoción, cuando las emociones son muy, muy desbordadas. Es importante en eso, y que a veces está asociada a ciertos trastornos, pero es muy importante el pedir ayuda. El pedir ayuda, el buscar ayuda profesional, por supuesto, para establecer las estrategias, ya sea de psicoeducación, que nos permitan aprender nuevas formas para regular estas emociones, pero a veces incluso se requieren, pues, tratamiento, ¿no? Desde lo psicoterapéutico, lo farmacológico, que sí nos ayuden a regular esas emociones y por ende a experimentar también más bienestar tanto en sí mismo como en nuestros espacios comunitarios.
Claro, lo hemos comentado frecuentemente, el pedir ayuda no es un signo de debilidad.
Al contrario, yo digo que es una de las principales competencias sociales.
Y hay que aprender, eso también se aprende, es claro, lo importante.
Claro, claro.
Háblame de alguna ocasión en que viviste emociones muy intensas.
En una ocasión me enfrenté a una situación en la que no obtuve el resultado que esperaba, a pesar del esfuerzo que había invertido.
¿Qué emociones sentiste?
Este hecho generó en mí una sensación de frustración y con ello enojo conmigo mismo y un sentimiento de culpa por considerar que yo pude haber actuado de una mejor manera, ya que no pude controlarme. Por otro lado, eso me hizo sentir más inseguro de mí mismo y disminuir mi nivel de motivación, lo que afectó temporalmente mi estado de ánimo y mi confianza personal.
Ahora que has reflexionado sobre esta situación, dime qué aprendiste de ella y qué alternativas más saludables podrías intentar la próxima vez.
Esto me permitió reflexionar sobre la forma en la que yo reaccioné y sobre las consecuencias de mis emociones. Aprendí que los resultados no siempre reflejan el valor personal. Considero que una alternativa más saludable será reconocer mis emociones, analizar los hechos con mayor objetividad y buscar soluciones constructivas, así como apoyo cuando sea necesario, con el fin de afrontar los retos, tal vez, de una manera más equilibrada.
Resulta muy interesante, doctora Norma Rubalcaba, cómo estos diarios de emociones, como una estrategia para la regulación emocional, nos pueden ayudar al autoconocimiento y a una reflexión como esta que escuchamos.
Sí, me encantó ese testimonio porque justamente dice, ¿no? O sea, cómo podría ser mejor, ¿no? Desde la resignificación, el identificar, esto me encantó, de que el resultado no es
la persona,
no te define, claro. También es importante, los diarios nos ayudan, insisto, más a comprender, pero también es importante identificar actividades que nos permitan entrenar la regulación emocional. Ahorita tenemos muchísima evidencia científica, neurofisiológica, sobre, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? Las actividades de atención plena, que nos permiten, en la medida en que los entrenamos, a ubicarnos en el presente y justamente esto que hablaba el testimonio de ver desde una perspectiva más objetiva lo que está pasando, no desde la emoción, justamente, porque a veces se ve desde la emoción desagradable, entonces ya hay un filtro que nos permite a lo mejor ir distorsionando las realidades que no son. Entonces, me encantó esto que dijo, de verlo de una manera más objetiva. Pero sí hay hay muchas, digamos, afortunadamente ahora muchísimas alternativas, incluso a veces por los medios digitales, ¿no? Tutoriales en torno a meditación, mindfulness, etcétera, que incluso, insisto, hay mucha literatura científica que habla de los beneficios, muy especialmente en la regulación emocional, los aspectos fisiológicos que van, ¿no?, estabilizándose a partir de esta práctica diaria de las meditaciones, la calidad del sueño, por ejemplo, y que tiene que ver con algo que mencionaste hace un momento, el autocuidado. O sea, definitivamente ver la regulación emocional también como una estrategia de autocuidado, porque cuando esas emociones negativas las estamos viviendo continuamente sin regularse, pueden llegar a enfermarnos físicamente, ¿no? Esas reacciones fisiológicas vividas de manera continua pueden llegar incluso a generar disfunciones fisiológicas. Entonces, por eso también tiene que ver con el autocuidado, que tengamos conciencia de que esta tranquilidad que yo puedo abonarle a partir de estas prácticas me van a servir también de manera transversal en mi vida cotidiana.
Claro, porque hay una tensión muscular asociada a estas emociones frecuentes que no regulamos. Hay problemas cardíacos, problemas gastrointestinales, por no mencionar lo que ya decíamos anteriormente, problemas en las relaciones interpersonales que pueden surgir de esta forma desbordada de reaccionar.
Una emoción no causa dolor. La resistencia o supresión de una emoción causa dolor. Frederick Dodson.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Remamos sabiendo cuál es el precio, con los puños apretados, sin pensar en detenernos. Remamos con la cara contra el viento, con la valentía adelante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo.
Y me quedé bajo la lluvia aunque la voz se canse. Total es lo único que queda que no se ha quebrado.
Esta es la voz de Natalia Lafourcade y Kenny García, con un tema titulado Remamos, una canción que habla del esfuerzo en medio de la adversidad emocional. Hoy estamos hablando con la doctora Norma Rubalcaba, quien es doctora en inteligencia emocional, profesora investigadora en nuestra universidad, directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra universidad, y nos brinda recomendaciones para la regulación y el manejo emocional. Agradezco a las personas que se han comunicado. Por ejemplo, nos comenta Marta, que se comunica desde Utlán. Ahorita mismo estoy pasando por un mal estado emocional, por enojo del ruido, porque esto me ha afectado mis oídos con tinnitus. Cada día aumenta al grado que no sé qué hace, aparte de gastritis y otros problemas. Ciertas condiciones también facilitan el que aparezcan determinadas emociones, o sea, difícil regularlas, manejarlas.
Sí, totalmente. Hay que recordarnos, pues, que al final somos un ente biopsicosocial, sí, ¿no?
Todas esas parte, dimensiones.
Todas. Ahí, bueno, se han ido sumando, ¿no?, a través del tiempo otras dimensiones, pero sí, lo que afecta al cuerpo, por supuesto que afecta a las emociones y viceversa. Entonces, digo, ahí en este caso me imagino que también ya está llevando tratamiento médico, etcétera. Ese sí, no estaría más como identificar qué estrategias, desde a lo mejor la ayuda profesional, intentarle con estos temas de de mindfulness, etcétera, pero yo creería que a lo mejor valdría la pena buscar como apoyo profesional que nos ayude a identificar estrategias de cómo resolver esto que no está en nuestras manos. Sí. Que también eso es muy frustrante, ¿no? Justamente la frustración deriva del no poder lograr lo que queremos, ¿no? Y si en este momento esto, el querer, ¿no? Sanar esa parte sí que tiene que ver con mucha frustración en los procesos de salud física.
Claro, y deseamos buscar ayuda en este sentido, una ayuda personalizada, profesional. Uh-huh. Si gustas, querida Marta, podríamos ponerte en contacto con algunos de nuestros especialistas uh-huh. que atienden este aspecto en particular. Uh-huh. Nos dice Fabián, una vez mi hija llegó tomada, uh-huh. me enojé y grité muchísimo. Uh-huh. Después me calmé y preferí esperarme al día siguiente para uh-huh. hablar mejor uh-huh. y explicarle los riesgos que conlleva la ingesta de alcohol. Uh-huh. Pero, sin embargo, la ira desbordada es a veces difícil de manejar y de regular.
Sí, y ahí además habría que checar qué tanto está mezclando con miedo, porque son situaciones
sin
que nos
duda.
Asustan.
Y se transforman, ¿no? A veces las emociones.
Claro, pero especialmente esto que hablábamos, como no se nos a los hombres no se les validaba esto del vivir el miedo, a veces se reacciona con ira ante este tema del ataque, ¿no? Ante el miedo. Entonces, pero me parece muy, muy valioso como este asunto de reconocerlo.
Eso es un paso importantísimo,
¿no? Y a ver, sí, a lo mejor me excedí, pero después me calmé y pudimos abordarlo, ¿no? O sea, al final ir a la fuente de lo que generó, no nada más por lo que me generó a mí, sino por el riesgo que le representa a ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece valiosísimo ese comentario de ok, me excedí y después me calmé e intenté hablarlo, resolverlo.
Por eso esta invitación a que las personas que nos escuchan pues nos sigan el juego con la respuesta a esta especie de diario emocional, aunque ya haya pasado la situación, nos permite aprender. Claro. Es parte del autoconocimiento. Uh-huh. Te pregunta Georgina Landeros, ¿es lo mismo contener y regular las emociones?
No, a ver, cuando hablamos de contener es como, digamos, no explotar, ¿no? En ese sentido, pero después hay que regularla, porque si solamente contenemos, sin este proceso de regulación, son justamente esos fenómenos fisiológicos que nos pueden enfermar. Entonces, a veces sí hay que contenernos emocionalmente, sobre todo cuando no es el momento, ¿no?, oportuno para expresar la emoción, pero importantísimo que la regulemos, reflexionemos sobre el proceso y después abrirlo asertivamente, que eso sería ya más del proceso de la regulación, ¿no? Que nos permita mantener justamente esos vínculos interpersonales. Sí, es el mismo ejemplo de la persona que nos comentaba de que reaccionó con enojo ante la conducta de la hija, justamente. O sea, una cosa pudo haberse contenido, pero si no lo regula después, el que se va a afectar va a ser él. Entonces, por eso tendrían que estar acompañados, ¿no?
Otros de los comentarios que nos comparten, Juan Manuel dice, a veces hay alguna palabra o alguna situación o actitud en específico que detonan el botón de la ira y nos hace explotar. Sí. Sucede mucho en las relaciones de pareja. Uh-huh. ¿Cómo podemos controlar estas situaciones? Sí. Una cara, un gesto, uh-huh. un sonido, ni siquiera a veces una palabra.
Claro, porque además especialmente puede ser que lo que hace es detonarnos asuntos anteriores.
De hace 20 años.
Antiguos, 10, ¿no? O sea, o de infancia incluso, ¿no?
Wow.
O sea, ¿con qué tenemos asociado esa palabra, ese gesto, etcétera? Que no necesariamente es la respuesta de ese momento de la pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante primero como reflexionar, esto realmente fue lo que me quiso decir, ¿no? O sea, ¿y qué tiene que ver conmigo? ¿Desde dónde estoy interpretándolo? ¿No? Entonces, sí, definitivamente la comunicación asertiva tiene que ver con regulación emocional.
Claro, lo cual no significa callarte, no, digamos, ni reprimir estas emociones, uh-huh. sino tal vez no responder de una manera desbordada, uh-huh. pero utilizar la comunicación asertiva, es decir, comunicar eso que estás sintiendo, pensando, de una forma no violenta, pero con claridad.
Y constructiva, con el afán de, oye, pasó esto, lo percibí así, ¿no? Esto me incomodó, ¿cómo le podemos hacer para que no vuelva a suceder, por ejemplo, ¿no? En términos del aprendizaje, ¿no?
Claro, en medio de la vorágine, ajá. de las emociones, también la asertividad nos puede ayudar a mantener la salud de las relaciones.
Y que no es lo mismo abordarlo desde la calma que desde el enojo.
Absolutamente, ajá. eso marca la diferencia.
Háblame de alguna ocasión en que viviste emociones muy intensas.
Fue hace unos meses que tuve un pequeño problema que escaló y se convirtió en algo súper grande con una de mis mejores amigas. La verdad es que me sentí bastante frustrada en ese momento, enojada y triste, porque de alguna forma sentía que me había traicionado por no platicarme. Las amigas se supone que son para platicar, y si hay cosas que no nos gustan de la otra, es necesario pues platicarlo y así llegar como a un acuerdo mutuo y no lastimar a la otra persona. Pero pues me pareció muy poco correcto que de su parte hablara de mí a mis espaldas, y eso la verdad es que me hizo sentir muy molesta. No le hablé por bastante rato y no quería hablar con ella, aunque ella me buscaba constantemente, porque me sentía traicionada, la verdad. Y gracias a eso me di cuenta de que en ocasiones puedo como llegar a dar demasiado en ciertas relaciones amistosas, sobre todo, y no es mutuo, y tengo que dejar ir y darme cuenta o percatarme cuando las amistades no son mutuas.
Esta reflexión a la cual invitamos a la persona a realizar nos ayuda por lo pronto a ponerle nombre a las emociones que pudiste haber sentido en una situación como esta.
Sí, y aquí también hace un momentito lo hablamos, el cómo lo compartimos, ¿no? O qué hago yo con la emoción desbordada de la otra persona.
Ese es todo un reto también.
Ese es todo el reto, que también tiene que ver cómo me regulo yo ante esa emoción, con el fin especialmente no escalar, ¿no? Sí. Las situaciones, este testimonio, ¿no?, que nos habla, pues yo me sentí así, prefiero como mejor mantener distancia para yo poder acomodarlo, ¿no? Y que nos ayuda también a darnos cuenta de dónde sí queremos estar, dónde no. Me parece, es el reto, ¿no? Pero insisto, en la medida en que tengamos entrenada, digamos, nuestra respuesta emocional, nuestra regulación emocional, pues nos vamos a ver menos afectados, pero no quiere decir que no nos afecte. O sea, definitivamente la respuesta de las otras personas, sobre todo cuando son personas que forman parte de nuestro círculo muy cercano, ¿no?
Es más difícil eso.
Es más difícil porque pues sigues con la convivencia,
sí,
ahí, ¿no?
Y eso es lo importante, ¿no? Mantener esa convivencia. Claro. Esa,
sí, relación, en la medida de lo posible no dañar, que esa parte es importantísimo. Sí. Y justamente eso va a definir a la comunicación asertiva, ¿no? O sea, de alguna manera comunicar lo que estoy expresando, aunque sean emociones negativas, sin dañar al otro, ¿no? O sea, y respetando también, por supuesto, su derecho y su capacidad de expresar el malestar, que esa parte es importantísima.
Claro, escucharse finalmente también, sí, que es una habilidad muy escasa en este,
claro,
momento.
Claro,
aprender.
Sí, escucharse cuando estemos listos también, a veces toca esperar, ¿no? A que justa. Me gusta mucho la metáfora, Alonso, alguna vez se la escuché a una compañera que es terapeuta, que decía que es como el agua de tamarindo, que cuando el agua de tamarindo está revuelta, no podemos ver a través del vaso. Hay que esperar a que se baje, que se asiente, ¿no? Para entonces tener claridad. Y entonces a veces toca hacer eso con las emociones, esperar a que se asiente y entonces ya ver con claridad qué es lo que está pasando y cómo queremos responder ante eso.
Podemos comprenderlo perfectamente con esta analogía.
Sí.
El agua de tamarindo.
El agua de tamarindo.
El disco, la película, el compacto, mira, le vale 10 pesos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Crema pulidora, le vale 10 pesos.
Con Alonso Torres.
Escúchalo.
Cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace nuestra vida rica. Daniel Goleman.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado y nos comparten su experiencia. Hoy que estamos conversando con la doctora Norma Rubalcaba acerca de la regulación y el manejo emocional. Un saludo para Sergio García, quien nos comenta: la muerte de mi hermano me ha llevado a pensar si pude haber hecho algo más por él en su momento. Hay días que me sigue doliendo mucho el pensar en qué fallé para apoyarlo más en su momento, sobre todo en el momento de su enfermedad. Es la experiencia que nos comparte.
Sí, ese sentimiento, ¿no?, que a veces se vive justamente acompañado del duelo, que tiene que ver con culpa, ¿no? Sobre todo, bueno, la función de la culpa suele ser reparadora, ¿no? Cuando sentimos culpa, tendemos a reparar, pero hay veces que no se puede, ¿no? Entonces, aquí ya a lo mejor no está, ¿no?, la persona amada que en este caso fallece, pero sí el poder, digamos, trabajar a partir de un proceso de acompañamiento psicológico, el procesar eso que estoy experimentando como culpa, para poder resignificarlo, ¿no?, en lo que tuvo que ver en el vínculo, en la relación. A veces toca buscar también un acompañamiento para poder procesar esa emoción, que suele ser muy pesada de llevar, sí, en la culpa. Entonces, que no quiere decir que se tenga culpa, ¿eh? O sea, eso es una parte que hay que diferenciar más, sino la emoción de experimentar culpa, pero no quiere decir que se haya tenido culpa, ¿no? Claro. En términos de responsabilidad. Uh-huh. Ajá.
Uh-huh. Nos dice Víctor: a mí la molestia de que unos vecinos estacionaran en mi cochera, sí, teniendo su espacio propio, me sacó algo que no sabía de mí. Una ira descontrolada, sí, nos dice Víctor.
Sí, hay que recordar que la ira sirve para defender la territorialidad, sí, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues sí, nada más reconocerla y volvemos a qué pudo haber hecho de manera más asertiva, ¿no?
Sobre todo por el riesgo que puede representar, sí, una situación como,
sí,
esta.
Sí, ¿qué ha pasado?
Es conocido esto, un problema vecinal, uh-huh, que aparentemente, uh-huh, es simple, uh-huh, puede escalar hasta convertirse en una situación de verdadero riesgo para,
claro,
las personas.
Claro.
Nos dice Gabriel: tuve una experiencia muy fuerte con la muerte de mi mamá. Tenía un fuerte apego y se me derrumbó mi mundo. Pude salir adelante porque vi que mi vida era más importante que cualquier pérdida. Y a 9 años de haber pasado por eso y luchar con mis emociones y mis demonios que me hacían sentir hasta intentar suicidarme, por mi fortaleza y mis valores, me hicieron salir adelante con ayuda y mi convicción de que lo más importante era yo. Es la reflexión que nos comparte.
Eso está muy bonito, eso de la ayuda, ¿no? O sea,
sí,
de buscar. Yo, no sé, al luchar, de preferencia no luchar contra las propias emociones, sino asumirlas, ¿no? Validarlas, reconocerlas y buscar cómo las podemos procesar. Porque volvemos a este tema de lucha, control, ¿no? Uh-huh. De las emociones.
De represión.
Y son parte importante de nuestra vida y está bien experimentarlas. Los duelos, pues son parte de la vida cotidiana y es importante validarlo. Pero me gusta mucho esto con la ayuda. Esta vivencia colectiva de que yo me puedo acompañar. Ya en otro de los comentarios hablaba, ¿no?, de las otras personas que están ahí y que nos dan soporte. Es mucho más fácil lidiar con las emociones cuando podemos compartirlas. Y que esa parte es muy, muy importante, que identifiquemos quiénes son personas que nos ayudan a regular emociones. Que hay personas que tienen mucha más facilidad que otras para ayudarnos a que se asiente la emoción, a poderla procesar.
Ya hemos comentado que los diarios de emociones, como, uh-huh, este que le hemos pedido a nuestras amigas y amigos del público, uh-huh, que nos compartan, pueden ser una estrategia para la regulación y el manejo emocional. Uh-huh. Nos hablabas de otras estrategias, la respiración, uh-huh, el mindfulness. Uh-huh. ¿Nos quieres platicar a las personas que tal,
sí,
vez desconozcan acerca de esta técnica?
Sí, tiene que ver con estrategias de afrontamiento, pero también, por ejemplo, el deporte, uh-huh, maravilloso. Hay también mucha investigación científica que habla que casi llega, digamos, en efectividad de resolución de temas como depresión o ansiedad, casi como el acompañamiento psicológico, el hacer deporte, la expresión artística, por ejemplo, el conversar con otras personas. Son estrategias que podemos tener a la mano. Y que nos van a ayudar a pasar, ¿no?, por el trance de cuando las emociones son muy, muy desagradables. Que es muy importante también, Alonso, esto que decíamos hace un momento. Parece fácil y se dice fácil, pero es un reto, es complicado, ¿no? A todos se nos va a salir de repente o nos va a desbordar una emoción cuando es intensa. Pero aquí el valor es después poder comunicar. Poder identificar qué pudimos haber hecho mejor, y ya eso es aprendizaje, pero que no nos abrumemos porque tengamos de repente esta intensidad emocional, es normal, es válido, que no nos abrume también la culpa de estar experimentando esto.
Porque eso también llega a ocurrir, ¿no?
No es fácil, es un reto.
Las emociones pasan, por cierto, es una característica de las emociones. Sí. Y es importante darle ese tiempo a que cuando es tan intensa pase. De lo contrario, se va como envenenando, se va transformando esa emoción en resentimiento y otras cuestiones.
Exacto, la emoción por sí misma y por definición es que es efímera, que dura poco, corto tiempo. Entonces, pero sí, si la estamos viendo continuamente, digamos que puede, no sé si es la palabra correcta, pero puede cronificarse, ¿no? Y ya llegar, pues, a otros, digamos, cuando ya tiene que ver con sentimientos más arraigados, ¿no? Que se vuelven ya permanentes y que son muy, muy generadores de malestar.
Nos dice Azucena, quisiera compartir, no algo personal, sino de mi esposo. Una vez que se enojó, golpeó la puerta, la quebró, estaba tan enojado. Me gustaría preguntarle a la especialista sobre lo común de esta conducta impulsiva, particularmente en hombres, y cómo se debe reaccionar ante algo así, nos pregunta.
Sí, insisto, afortunadamente estamos ya desligando esto de las exclusividades de la experiencia de las emociones, porque es cierto que a ciertas generaciones se les enseñó a demostrar virilidad, hombría, etcétera, a través de la conducta impulsiva y la agresión. E insisto, a veces no necesariamente el enojo, sino otras emociones, y se experimenta así con la ira, con el golpear, ¿no? El atacar, y si bien ha sido una respuesta que mitiga, no es una respuesta adaptativa, porque después puede generar otras conductas, las relaciones interpersonales se quebran, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuidar mucho cómo vamos educando, ¿no?, a las siguientes generaciones. Pero sí, es cierto que ellos solían vivirlo así porque es la que se les validaba.
Y hay que cuestionar también esas creencias que están muy arraigadas, que favorablemente van cambiando con el tiempo. Doctora Norma Rubalcaba, muchas gracias por venir al Expreso de las 10. Se fue rapidísimo el programa el día de hoy. Pero esperemos que haya sido de utilidad y de una reflexión importante para la vida de las personas que nos escuchan.
Así es, pues ojalá, pero yo quiero insistir en eso, en que esto ayude a tomar conciencia, pero que no nos abrume, porque de verdad no es fácil, pero vamos buscando las estrategias que nos permitan estar más entrenadas en esta regulación, sobre todo porque esto nos va a permitir vivir más en bienestar con nosotros y con las demás personas.
Muchísimas gracias por tu compañía, doctora, y a todos ustedes les agradecemos la oportunidad que nos han brindado de llegar hasta sus oídos. Les invitamos a permanecer a través de las diversas frecuencias de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.